is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, les saluda Belén Mora desde Washington. ¿Qué tendremos hoy en Visión 360?
Un regalo inesperado.
El VIH para mí no es la cosa más dura que yo he pasado hasta este momento en mi vida.
Paciente cero positivo relata los desafíos más allá de las estadísticas.
Con las fuerzas de mi corazón.
Cantar para sanar.
Cuando el paciente está mal, lo toma, lo siente y lo abraza de otra forma.
Médico argentino usa la música como parte de la receta.
Es un animal de un comportamiento muy errático, muy impredecible.
El dilema de los hipopótamos en Medellín. Y la nieve de zonas montañosas en Estados Unidos se convierte en la esperanza de la época de sequía. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Un reciente informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades da cuenta de más de 1 millón de personas en Estados Unidos que viven con VIH o SIDA. La cuarta parte de esta cifra es de origen latino. Y si bien la realidad actual no es la misma de años atrás, vivir siendo seropositivo tiene aristas que van más allá de las estadísticas. Conocimos a José Ramírez, paciente con VIH, que nos cuenta cómo es vivir hoy con el diagnóstico.
Yo siendo un joven de 16, 17 años, obvio, bien bonito, you know, todos los hombres siempre me hablaban, because you sugar daddies, los hombres mayores que te pagan por estar con ellos. Él tenía 47 años y yo tenía 17. Él se llamaba Joe y él ya está muerto y que en paz descanse, como dice. Contagié con el VIH a los 17 años. Eso estaba bien joven. Esta nomás es esta. Y me la tomo así nomás y ya. Ya tengo como 5 años tomándola. La verdad, el VIH para mí no es la cosa más dura que yo he pasado hasta este momento en mi vida, ¿me entendés?
En el aspecto de
ser hombre gay fue más duro para mi familia que tener el VIH. I don't know why. Cuando yo les dije que tenía el VIH, me apoyaron más. Para mí es like wow, like cuando salí del closet era el escándalo del año. Cuando yo voy a Centro y Suramérica, donde son mis padres, es muy muy diferente. La gente se asusta, dice oh my, pero no te ves enfermo, te ves bien. Y yo, ¿acaso hay una mirada que se uno con el VIH se tiene que ver? Mi trabajo es educar a esa persona, decir, no, mamayita, mira, sí puedes tomar, nada te va a pasar, estas son las maneras que se pasa el VIH. Yo quiero educar a mi comunidad, a mi gente latina, a la gente latina acá, a los jóvenes latinos acá, porque hay mucha gente que no pueden hablar. Venir al cementerio porque uno es calmado, pero me gusta ver cuando la gente fue enterada, como en los 1800. Me pone a pensar que tengo mucho privilegio que ser una persona VIH positivo en estos tiempos, que puedo estar vivo. Tengo 24 años vivo con el VIH y hay mucha gente que solo 2-3 semanas vivieron con el VIH y estaban con el SIDA, se murieron en los 80. si están aquí, yo vengo y los visito y les digo, por ustedes estoy vivo, porque yo sé que mucha gente tuvo que morir porque no había tratamientos, pero para estar hoy donde estoy yo, para que puedo vivir con el VIH.
¿Ha sido rechazado?
Oh, sí, rechazado, gente, ¿me entendés? Pero obvio que duele. It hurts, duele bastante, ¿me entendés? Más cuando vos hallas a tu príncipe que vas a decir y te dicen, no, no puedo estar contigo, o empiezan a temblar y llorar porque dicen, oh my God, pero me besaste y ¿por qué no me dijiste antes? Y uno, like, ese sentimiento que uno siente es bien, duele mucho. Joey, que lo perdono. Que lo perdono, que no estoy enojado con él para nada. Aunque mucha gente va a pensar que yo estoy loco, él me dio un regalo. Un regalo de ser una persona que soy hoy. Porque no soy, yo veo a mucha gente en este mundo que no tienen amor ni nada, y por este hombre, aunque él me dio algo, me dio un regalo de saber cómo vivir fuerte y un regalo de poder ayudar a la gente que vive con esta enfermedad, decirles, hey, vos vivís con esto, pero estás bien, mírame a mí, vamos a estar bien, tú puedes estar bien.
Nos acompaña en estudio Diva Lizeth Cash, quien entrevistó a José para traernos esta historia. A ver, Diva, ¿cómo ha cambiado la vida de los pacientes con VIH en los últimos años?
Gracias, Belén. Fíjate que tener calidad de vida fue uno de los aspectos que más destacó José al contarnos su historia. A diferencia de hace más de 40 años, cuando se conoció el primer caso de VIH-SIDA en el mundo, ser positivo ya no es una sentencia de muerte. La ciencia ha mejorado tanto la eficacia como la calidad de los medicamentos, hasta el punto de que ahora con una sola pastilla al día un paciente puede ser controlado. Otro avance que espera ser anunciado pronto es el hallazgo de una vacuna, y aunque en los ensayos clínicos todavía no se ha logrado la efectividad deseada, los especialistas creen que el avance de la tecnología permitirá en breve el desarrollo de un inóculo experimental. Sin embargo, Belén, tengo que mencionarlo, y a pesar de los avances, un aspecto que preocupa aún a los organismos de salud son los preconceptos que todavía existen en torno a la enfermedad, especialmente entre la comunidad latina, que representa el 25% de los nuevos casos de VIH en Estados Unidos.
Diva, muchísimas gracias por esta historia, muchas gracias por este reporte. Nosotros vamos a seguir informando porque en breve les contamos una historia donde cantar para sanar el alma, una historia de cómo la medicina tiene aliados en la música. Pero antes, acoso digital a mujeres periodistas, una tarea pendiente de los gobiernos. Detalles al regreso.
Sin solución a la vista.
Mientras en el puerto de entrada de...
La masiva migración no cesa.
Esa es la situación a la que se enfrentan estos migrantes.
Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, El Pulso en la Frontera, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Seguimos en Visión 360. Amenazas contra la reputación profesional o personal y uso de un lenguaje abusivo y explícito son parte del hostigamiento que reciben parte de las mujeres que se dedican al periodismo. Una realidad que además atenta contra la libertad de prensa y el derecho a informar. Julia Riera conversó con expertos en la materia y nos dice qué hacen los organismos especializados para hacerle frente a esta tendencia que va en aumento.
Aquí usa uno de sus seguidores una fotografía de mi hijo.
Esta fue la prueba que encendió la alerta roja para la periodista Mari Montes.
Un acoso que consiste en una campaña de desprestigio. Todas las cosas que ha dicho son abiertamente misóginas. Esto, por supuesto, me afecta a mí, afecta a mi reputación, afecta a mi familia.
Desde hace algunos años, esta periodista venezolana comenzó a recibir mensajes ofensivos a través de redes sociales por parte de un hombre y sus seguidores. Siendo destacada en el área de periodismo deportivo, al comienzo los textos iban dirigidos a cuestionar su capacidad.
Esta foto.
Luego los mensajes fueron escalando en intensidad y frecuencia.
Que las mujeres no pueden hablar de pelota, que qué va a saber ella de nada.
La primera coach.
No tengo nada que demostrar en relación a mis conocimientos en el béisbol. Pero el ataque personal a mi reputación, a mi matrimonio, a mis hijos, es otra cosa.
Pero el caso de Mari Montes no es el primero ni el último. Un sondeo global realizado por la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas indica que un 73% de las periodistas consultadas dijo haber experimentado violencia a través de Internet durante su carrera.
Se está callando las voces de periodistas destacadas que solo están tratando de hacer su trabajo.
Una situación que no solamente pasa factura a nivel psicológico, también puede llevar a la autocensura de las comunicadoras, lo que afecta directamente la libertad de prensa.
Yo hoy te lo hablo con esta tranquilidad porque yo tengo un proceso de terapia que me ha permitido hablártelo como te lo estoy diciendo. En otro momento te lo hubiese contado vuelto un mar de lágrimas, con la voz quebrada.
Pero, ¿cuál podría ser el origen de estos ataques?
Tienes a gobiernos, ya sabes, tienes una especie de líderes autoritarios. Luego tienes a un número de actores no estatales y también el clásico troll en el sótano que solo está ahí burlándose de la gente.
Aunque los expertos coinciden en que los periodistas son con frecuencia blancos de ataques, tradicionalmente en el caso de las mujeres hay un componente de género que acentúa el hostigamiento.
A menudo vemos que son criticadas por su aspecto o que se les critica por falta de inteligencia o se perciben como algo que específicamente va ligado al hecho de que son mujeres, lo que las hace menos creíbles ante los ojos del atacante.
Además, según el estudio, una de cada 5 mujeres dijo que los actos de abuso o violencia fuera de la Internet comenzaron primero en línea. Expertos sugieren que el acoso a través de las redes podría ser un precedente de un acto de intimidación físico.
Eso es una clara evidencia del peligroso riesgo que enfrentan las mujeres que están siendo vigiladas a través de sus teléfonos cuando los miembros de su familia son señalados. Es una señal urgente de que efectivamente se necesitan acciones protectoras.
Entre tanto, desde la sociedad civil ha surgido la Coalición contra la Violencia en Línea, un portal donde las comunicadoras pueden encontrar consejos sobre seguridad digital y ayuda legal y psicológica. Especialistas en el tema apuntan a que la falta de regulación y la opacidad con la que se manejan los datos por parte de las compañías de redes sociales y otras plataformas digitales hace aún más cuesta arriba el seguimiento y la denuncia de estos ataques, un aspecto que incluso ha llegado a ser analizado en el Congreso de Estados Unidos. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Más adelante en nuestro programa, la ciencia avanza en el combate de la sequía. ¿De qué manera? Ya les contamos. Pero antes, una especie animal invasora se convierte en más que un problema ambiental. Esto es Visión 360, quédese con nosotros.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Genera conexión, alegría y relaja a quien la escucha. Estas son algunas de las premisas que tiene en cuenta un médico que todas las tardes visita a sus pacientes que se encuentran internados para cantarles una melodía y para tratar que su estadía en el hospital sea más llevadera, como nos cuenta Gonzalo Báñez Villar.
Buenas, buenas. ¿Listo? ¿Cantar la que te canté hace un ratito?
Sí, me encantó.
¿Te encantó?
Vamos. Vuelta. Mira, la idea de cantar a los pacientes surgió hace varios años. O sea, para nosotros siempre fue importante no solo la calidad, sino la calidez. ¿Sí? Y ahí es donde, de alguna forma, fue espontáneo también empezar a cantar. ¿Por qué cantar? Pero luego por vocación, por amor. O sea, me parece que es algo que ha generado en mí un vínculo con los demás, con pacientes y familia. Estás pasando, ¿no?, una situación como internado, de angustia, de dolor, de incertidumbre. ¿Qué te va a pasar? ¿Si vas a salir vivo o no? ¿Me entendés? O sea, cosas graves. Inclusive hay gente que ya sabemos que no va a salir en la internación. Porque tiene enfermedades terminales, porque está con últimas etapas de una patología grave. Y aún así, o sea, el canto, ese vínculo, me parece que ha generado un lugar de alegría, de comunión. Bueno, vamos a ir ahora a la habitación 601, está Julio, un paciente internado que por patología diabética, renal crónico, hipertenso, tuvo una amputación de miembro inferior. Y seguro que nos va a acompañar Jaime, un gran amigo colombiano que tiene una voz divina.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. habitación. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado.
Me parece que también es buenísimo, digamos, poder generar estos vínculos que bueno, que sinceramente yo siento que aún, otra vez, cuando el paciente está mal, lo toma, lo siente y lo abraza de otra forma. Y claramente para mí es algo que ha cambiado mi forma de trabajar y mi forma de ejercer la profesión.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos.
Yo lo hago por amor, o sea, yo lo hago porque a mí me conmueve.
Amor en tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
Gracias.
Grandioso.
Bueno, la verdad que a mí me encantaría que esto llegue a todos lados, me encantaría que muchos profesionales de la salud se sumen, se pueda hacer muy fácil. Es con muy poco tiempo y brinda un montón de energía y de amor. Buena onda.
Saber que se puede, creer que se puede, pintarse los miedos.
Una especie animal está causando polémica en la región de Antioquia, en Colombia. Introducidos de manera ilegal en los 80, hoy día causan temor por sus efectos en el ecosistema y en el hábitat de las personas. Hablamos de los hipopótamos, pero ¿cómo este animal llegó de África a Colombia? Claudia Cano nos cuenta.
Hipopótamos, mira, ellos están aquí.
Y si salen, ¿qué hacemos?
No, si salen toca correr.
En esta zona del Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, los hipopótamos conforman la especie exótica invasora que más dolores de cabeza está generando en este momento. Introducidos al país de forma ilegal, primero eran 4 ejemplares, hoy son 169.
Una es el peligro a la gente. O sea, es un animal de un comportamiento muy errático, muy impredecible, en algunos casos tiende a que la gente lo interprete como que es un animal manso, tranquilo, y eso está muy distante de lo que es la realidad del comportamiento de los hipopótamos.
Pero no solo es el riesgo para los residentes, el impacto ambiental de estas enormes criaturas es lo que más preocupa a los especialistas.
Pues se ve representado en que puede haber un desplazamiento sobre la fauna nativa colombiana, sobre la fauna que hace parte del patrimonio de todos los colombianos y sobre los ecosistemas.
Los primeros animales llegaron a este parque temático que hoy conserva a 3 de ellos en situación de cautiverio, como parte de un gran atractivo turístico del lugar. Pero fuera de estas rejas hay otros 166 fuera de control, fijando su territorio y alterando el ecosistema.
Hemos tenido 2 casos de ataques registrados, de ataques de hipopótamos a personas. Uno de ellos quedó con problemas graves, pues quedó con, digamos, unas secuelas del accidente, del ataque del hipopótamo. La otra persona se salvó de milagro también, o sea, pero también lo atacó.
Según los expertos, los hipopótamos son animales hábiles por naturaleza. A pesar de su tamaño, pueden correr a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Además, son poseedores de un gran sentido del olfato y oído.
Ya la gente ya está acostumbrada, por ejemplo, usted va en su moto y se los encuentra, usted lo que hace es parar y esperar que ellos pasen y ellos se quitan.
Y aunque suene a que ya están adaptados, los especialistas insisten en su peligrosidad. La situación de los ya conocidos hipopótamos del departamento de Antioquia llegó hasta el Congreso de la República, donde se debaten propuestas para mitigar su riesgo. Opciones que van desde el confinamiento, pasando por la esterilización hasta la eutanasia.
Esto todos los días se vuelve inmanejable y es una especie invasora. Sí, hemos visto desplazamiento de muchos animales por los hipopótamos, sí, hemos visto desplazamiento.
Pero Pero cualquiera que sea el destino final de estos hipopótamos, los lugareños opinan que su presencia genera beneficios económicos, por lo que exterminarlos impactaría su fuente de ingreso. Por el momento, las autoridades locales no descartan tomar medidas para evitar su propagación y desplazamiento por los ríos. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Quédese con nosotros que tenemos más de Visión 360.
Sin solución a la vista.
Mientras en el puerto de entrada.
La masiva migración no cesa.
Entonces, esa es la situación a la que se enfrentan estos migrantes.
Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga a nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, El Pulso en la Frontera, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Regiones afectadas por la sequía, los pronósticos precisos sobre la disponibilidad de agua son de vital importancia. Carolina Valladares nos cuenta cómo la tecnología está ayudando a programar el uso eficiente del agua en estas regiones.
De nevadas copiosas a colinas semisecas. Las precipitaciones en las montañas rocosas de Colorado han disminuido drásticamente en las últimas 2 décadas y eso solo significa una cosa, menos agua para sustentar la vida en la región árida.
En el oeste de Estados Unidos, 60 millones de personas dependen del deshielo para su suministro de agua y a nivel mundial son poco más de 1.000 millones de personas.
En la Universidad de Colorado utilizan la tecnología de teledetección para estimar cuánta agua estará disponible cuando la nieve se derrita.
Así que los azules más oscuros representan más nieve, los azules más claros representan menos nieve.
Utilizando imágenes de satélite, modelos informáticos y estudios de nieve sobre el terreno, está mejorando la precisión de la predicción de deshielo. Esta es información crítica para los administradores del agua que deciden cuánta agua liberar de una presa y cuándo hacerlo.
Cuando se mejora la precisión del pronóstico, en realidad se aumenta la eficiencia con la que se asigna el agua, lo cual es básicamente como introducir más agua utilizable en el sistema.
Otra innovación es el mapeo de nieve desde aviones. Desarrollados por la NASA, los aviones utilizan LIDAR, un tipo de escáner láser, para medir la superficie de la Tierra.
Entonces, si tomas la altura que mediste en verano y la restas de la altura que mediste en invierno, esto te da una medida directa de la profundidad de la nieve.
La medición manual de la nieve sigue proporcionando datos esenciales porque la densidad del agua varía mucho en la nieve. Pero este trabajo de campo está limitado por la cantidad de sitios que los equipos pueden visitar. A medida que el cambio climático altera los patrones establecidos, predecir con precisión la disponibilidad del agua a partir de la nieve será más importante para satisfacer las necesidades de muchas personas que dependen de ella. Voz de América.
Llegamos al final de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Puede encontrar estas y otras historias en www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales @Voz de América. Les acompaño Belén Mora. Hasta la próxima.